Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita del Bayern de Múnich. Y te también, bájame eso. Y del Parque de los Marlins. Ya les voy a decir por qué. El Estadio de los Marlins. El Estadio de los Marlins está a punto de llenarse en partidos consecutivos por primera vez en toda la historia. Ya les voy a explicar por qué. En Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente. Otro Carrillo, pero este es Efraín García Carrillo de
Central Senado, en Camagüey.
Oye, ¿cuántas partidas de nacimiento tienes tú, Efraín García?
Nosotros tenemos algo en el teléfono que yo lo voy a presentar. Y lo voy a presentar dedicándole el juego de los Marlins de 4-0, empezando. Rafael García Toledo, bienvenido, amigo mío.
Bueno, el juego terminó 7-4 ya, favor de los Marlins sobre Houston.
Así, tú sabes que Giri es un muchacho que estaba riéndose hoy con la noticia. Dice, no vamos a ganar, pero vamos a asustar a mucha gente. Bueno, eso sucede.
Sí, bueno, el año pasado, ¿te acuerdas que fue lo mismo? Sí. En el campo de entrenamiento ellos ganaron más juegos casi que nadie. Y sobre todo los primeros juegos los ganaron casi todos. Esta vez ha sido así también. Sí, señor. Vamos a ver en el campeonato. Sí.
Y otra cosa, yo cuando estaba mirando el juego, yo miré todo el juego y entonces pusieron Encarnación, digo, Encarnación, no es Encarnación el viejo, un muchachito joven que la metió a 400 pies para ganar el juego, ¿sabes?
Sí.
Esa Encarnación yo no sé de dónde viene, después la calle a lo mejor...
No, viene de República Dominicana, es un apellido. Encarnación allá es más popular que Peña en Tuna.
Para que tú veas, Guajiro, para que tú veas.
Hay apellidos que son muy dominicanos, ¿ok? Sí. Por ejemplo, bueno, Encarnación, está los Martes, que aquí le dicen Martes.
Ese es un nombre famoso, ¿no?
Okay.
Encarnación.
Bueno, Encarnación había, los Marlins tuvieron una Encarnación, ¿te acuerdas? Bastante bueno.
Okay.
Así que eso hay. Y tengo cuatro de eso, como por ejemplo Rosario es un nombre muy dominicano, ¿ok? Una cantidad de Rosario tremendo. Como en Puerto Rico, Maldonado y Rivera. Eso es, cada uno tiene su cosa.
Y hoy pusieron, ayer pusieron a Víctor Mesa y cogió la base. Y hoy, bueno, de mi gente metió hit. Así que está haciendo mejor que lo que hizo todo el año junto, el año pasado.
No, creo que va de cuarto bate de los Marlins.
Guajiro, ven acá, tú eres el cheerleader oficial de Víctor Mesa.
No, Víctor Mesa, un muchachito que le dieron 5 millones.
No, yo sé
medio,
quién es. Yo
y tuvo el año pasado batió 179 sin sacar ninguno por la calle.
Y cometió 14 errores.
Pero tú sabes que lo están poniendo, y entonces lo están poniendo porque cuando tú le das tanto dinero a un pelotero, la gente pregunta, ¿y por qué no juega?
Ahora,
la noticia que yo quiero robarle a Lacayo es que los Yankees perdieron a Luis Severino.
Bueno, sí, con eso, cuando venga la musiquita Guajiro Peña del béisbol, de las grandes.
Va a juego completo.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Pésimas noticias para los fanáticos Yankees allá por toda Cuba. Ya lo anuncié en el noticiero de las 6, pero lo voy a anunciar otra vez. Atención, Luis Severino, pitcher derecho dominicano de los Yankees, se perderá la temporada completa, totalmente toda completa.
Y cuidado, porque ha habido bastante con eso de la operación de Tommy John. Y
correcto.
El caso de mi querido amigo que se crió conmigo en Hialeah, Ale Fernández, lo operaron La suerte que cogió un contrato el último año antes de operarse de 35 millones, más nunca ha podido. La última vez que hablé con él, dice, Guajiro, no puedo levantar ni un vaso de agua con el brazo de él. Qué cosa, ¿verdad?
Así es. Reconstrucción de ligamento colateral se llama la operación a la cual se va a tener que someter Luis Severino. Estuvimos hablando de este mismo tema la semana pasada, cuando el pitcher dominicano se estaba quejando de que le dolía el antebrazo, de que le dolía, pero el Guajiro Peña decía, bueno, eso no sería construcción de ligamento colateral, porque para eso le tiene que doler el codo. Yo le dije al Guajiro que todo eso estaba cuidadosamente conectado.
Y mira lo que pasó. Usted defiende, usted empieza a defender el codo y se ve el hombro, eso es lo que pasa.
Justamente.
Pero él desde el principio tuvo problemas, el año pasado él tenía problemas, estuvo en la lista lesionado, con el mismo asunto más o menos. O sea que él viene herido. Yo creo que es el que llegó a Grandes Ligas, tenía su problemita. No necesariamente una lesión, pero sí una debilidad en eso. No todo el mundo está hecho para lanzar una pelota más de 90 millas.
Exactamente.
Eso es lo que pasa.
Sí. Rafael, y el caso de Tommy John empezó con los Dodgers, tiraba 90 y pico millas de un pitcher zurdo y lo operaron. Y porque él se salvó tirando cambios de velocidad y pichó muchos años, le han puesto el nombre a la operación de Tommy John.
Claro, y fueron las primeras que se hicieron.
Exacto.
Correcto, pero como nuestra misión es no solamente repetir lo que dicen las cotorras por ahí, sino que explicarle a los amigos en Cuba en realidad qué significa la operación Tommy John, porque aunque todo el mundo la ha escuchado, muy pocos saben exactamente lo que significa una reconstrucción del ligamento colateral y lo que lleva y cuál es la rehabilitación.
Claro, primero que todo, muy simple, es un injerto. Te tienen que sacar un pedazo de ligamento del punto A y ponértelo como si fuera una mata aguacate en el punto B, que prenda, y después que prenda súper bien, tienes que ejercitarlo y enseñarlo con tu cerebro a que funcione. Parece nada, pero tú tienes un pedazo que no es tuyo, o que es tuyo de otra parte. Una pieza de motor te la pone en la transmisión. Y entonces te dicen, bueno, ahora esa tiene que aprender cómo funcionar.
Y Rafael, una pregunta. Y en esa operación le hacen un injerto, ¿verdad?
Un injerto, lo que estoy diciendo. Es, sí, sí, eso que dijo Pepe, que lo dice mucho más científicamente, es un injerto de un ligamento de un lugar a otro, ¿ok? Se te pechó el ligamento, eso no tiene arreglo, hay que ponerte un pedazo. Igualito que hay una serie de ¿cómo se llama esto?, de operaciones, que todo el mundo tiene un nombre tan común ya, que la gente la llama, y son injertos. Como te dicen, le hicieron un bypass de corazón. Un bypass de corazón no es más que un injerto de la arteria coronaria. Cogen y le ponen como una tubería que se rompe por un lado, se tupe, y tú le haces un empate en un lado y el otro empata la parte, corta la parte mala y la bota. Eso es lo que se hace en esas cosas. Y es un injerto.
Ahora, aquí claro, igual, como todo en esta vida, las cosas médicas a veces funcionan, a veces no.
Y a veces no funciona. ¿Sí? Y a veces la persona, okay. Los humanos no estamos hechos naturalmente para que el brazo humano tire 90 y pico de millas por hora, ¿ok? Sí. Entonces, eso se pasa con algunos, por eso hay pitchers buenos que tienen velocidad y otros nunca son pitchers. Pero además de que empezaron con cierta cosa y lo llevaron bien. Por eso lo que hay un libro que yo hice un artículo de eso. ¿Cómo fastidia una partida de niños? Porque lo quiere que empiecen a tirar desde niño, duro. Ese niño que empieza a tirar duro porque el padre quiere que sea Sandy Koufax, ese niño no pasa a los 15 o 16 años que no tenga una lesión, ¿ok? Esa lesión la lleva y si se pone a jugar profesional, se le va al ligamento peleado porque ellos no tienen el diseño para hacer eso en su brazo.
Yo pienso, Rafael, también que cuando la operación de Tommy John hace tantos años, hoy en día la ciencia médica es mucho mejor, ha adelantado mucho, hace muchas cosas que son más necesarias.
Bueno, evidentemente se adelanta. La mayor parte de la medicina y de esas operaciones, lo que ha adelantado más es la ingeniería, ¿okay? Porque muchas de esas cosas las hace con equipos que antes no lo había, ¿okay? Y ahora el médico, que sabe lo que está haciendo, tiene un equipo mejor para hacerlo y la operación sale mejor.
Sí, el Guajiro siempre alude al caso de Alex Fernández, un pitcher cubano-americano de los Marlins, que se sometió a esta operación de ligamento colateral y nunca fue el mismo. Es más, fracasó y se acabó su carrera
profesional. No fue el mismo, no fue pitcher nunca.
Correcto. Pero hay otros casos, por ejemplo, el dos veces premio Cy Young de la Liga Nacional, Tim Lincecum, también se sometió a una operación de ligamento colateral y nunca fue el mismo.
¿Nunca?
No, y hay muchos que, Rafael, hay muchos que ni comentarios han hecho. El caso, hablando la calle de Fernández, él cogió un dinero muy bueno, uno de los pocos que ha cogido dinero, puso una empresa deportiva aquí en Florida y está viviendo de eso, una empresa grandísima, de cosas de deporte, ¿no?
Sí, así una que, tienda lo que tiene, una distribuidora. Sí,
se salvó.
Sí, que trabaja el padre y el suegro, si no se han muerto los dos, trabajaban en la tienda esa.
Bueno, es la segunda baja que tienen los Yankees en lo que respecta a su rotación de picheo en esta pretemporada. Ustedes recordarán que James Paxton, otro pitcher en la rotación de picheo Yankee, tuvo que ser operado de la espalda hace 3 semanas y se va a perder mínimo las primeras 6 semanas de la temporada regular. Así que ya son Paxton y ya son Severino. Claro.
Y otros que fue suspendido, ¿no?
Y el que está suspendido, bueno,
Germán
que está suspendido por caerle a palos a la mujer, 81 juegos.
Sí.
No, pero
sí.
Eso fue lo que pasó.
Sí, no, yo sé, no.
O sea, pero...
Sí.
No, no exageres, no le cayó a palos a la mujer. El tipo le da con el puño, él dice que le gusta sentir que está dándole.
Sí. Entonces, claro, la nueva política del béisbol de las grandes ligas es cualquier pelotero que viola el reglamento de violencia doméstica es suspendido de 30 a 162 juegos, dependiendo lo fuerte que haya sido la suspensión. Y en este caso hubo una investigación y se dieron cuenta lo de Domingo Germán, otro pitcher dominicano, que fue suspendido 81 partidos.
La mitad del
correcto. Partido. Y no va a ser elegible hasta el 5 de junio, si es que todo marcha bien, claro. O sea, que los Yankees ya... Por eso los Yankees están en este momento estudiando si Jordan Montgomery, otro pitcher, un zurdo, que también tuvo la operación de ligamento colateral, o el nicaragüense Jonathan Loaiziga, o David García, o Michael King, o Luis César, uno de ellos va a ser el quinto abridor en la rotación de los Yankees cuando se cante play ball este año. Así que Guajiro Peña, como que... Por fin los Yankees tienen la oportunidad de llegar a la Serie Mundial y mira lo que les está pasando y no ha comenzado la temporada.
No hemos hablado que ellos al principio perdieron un pitcher también zurdo que se lastimó.
Ya lo dije, James Paxton.
Yo quiero decir que solamente no los pitchers. Y Gord González, cuando estaba con un contrato grande con el Detroit, se lastimó, lo operaron del codo y de la cintura. ¿Tú sabes dónde está?
¿Dónde está?
En Puerto Rico, sin poder jugar más nunca pelota. Pero cogió un dineral grandísimo.
Bueno, así. ¿Qué dice aquí el Raúl Red Sox? ¿Qué creen de lo que dijo Big Papi de Myers? ¿Hay algún comentario al respecto?
Yo digo que lo mismo que dice Big Papi.
Guajiro Peña se está rascando la cabeza diciendo, ¿cómo? ¿Qué es lo que está pasando aquí?
Bueno, lo que dijo Big Papi es que el tipo es un soplón. Nosotros eso le llamamos un chivato, ¿ok? Lo que dijo él de la cosa. Porque si él estuviera todavía en los Astros y lo dijera, eso entonces era un tipo cívico. Sí.
Claro, eso fue Fires. Lo que pasa es que se equivocó y puso Myers aquí. Yo no quiero echar para adelante a alguien sin querer. Fires era el pitcher relevista de los Astros de Houston que fue el primero en hablar con una revista en San Francisco, muy popular a propósito de la revista, que se llama The Athletic. Y él fue el primero en comenzar a chivatear que los Astros estaban haciendo trampa. Y en vez de la revista preguntarle, ¿y por qué lo estás diciendo ahora? ¿Por qué no lo dijiste hace un año? Y la razón era muy sensible. Muy sencilla. Él quería quedarse con los Astros de Houston. Los Astros de Houston no le extendieron el contrato. Y entonces, según él, la mejor manera de desquitarse con el club era chivateándolos con esta revista deportiva que el día siguiente tuvo un artículo bien grande y comenzó la investigación de esto del robo.
No, y el Athletic es famoso por conseguir cosas. Está, dos o tres pasos detrás de los tabloides, eso como Squire, que es una revista, un tabloide de escándalo. pero no es porque, sino porque tiene unos periodistas investigadores tremendos. Tiene periodistas muy buenos. Ahí trabaja, por ejemplo, Rosenthal. Claro, no trabaja ahí solamente, trabaja en otro lugar también. Pero ellos son bastante, en muchas ocasiones, los primeros que sacan una información. ¿Ok? Porque indagan, preguntan esas cosas que la otra gente no está en eso, ¿no?
Así es. Damas y caballeros, tenemos que pasar a la segunda sección del día, el baloncesto de la NBA. Rafael, ¿qué es lo que tiene que hacer el Miami Heat para ganar un partido en tiempo suplementario que debería de haber ganado? Perdieron por segunda vez en 2 semanas.
Bueno, yo me imagino que anoche el post-juego, el juego después, el tiempo después del juego, cuando el equipo de Miami Heat, de eso vamos a ver, lo primero que vamos a hablar es de eso. El equipo de Miami Heat, después de haber tenido una ventaja de 22 puntos y haber llegado al cuarto periodo con 19 puntos de ventaja contra el equipo de peor récord en toda la conferencia, pierde, primero le empataron el juego y después perdió en overtime. O sea, en tiempo extra. El primer juego que pierde el Miami Heat en tiempo extra en esta temporada.
No. Rafael, la semana pasada perdió también.
¿Ah, sí? Bueno, sí. Pues el segundo. Pero bueno.
No pueden ganar todos los juegos tampoco. Eso es una cosa lógica.
No es que ganen los juegos. Es que tú tienes el juego ganado y lo entregas al final.
Correcto.
¿Ok? Por eso yo digo que yo no quiero haber estado en la habitación donde estaban esos jugadores, cuando ahí bajó, hecho una furia, Pat Riley. Olvídense, porque él estaba allí en el seguro, y si no cogió su avión y fue allá. ¿Ok? Cuando llegó y le dijo, ven acá. ¿Okay? ¿Qué le pasó a ustedes? ¿Ok? Esta beta amarilla que le salió, mira, es como si hubieran salido, que fue unos segundos, lo que es el intermedio entre el tercer periodo y el cuarto, y se hubieran tomado una botella de whisky cada uno. Estaban, no hacían cesta, pero lo peor de todo fue la falta defensiva. El equipo este, que es, vaya, es la ñosa de la conferencia, empezó a entrarle, pero vaya, los muchachitos aquellos que están empezando, bueno, resulta que se volvieron unas estrellas en ese momento, y el Miami Heat lo dejó entrar como mantequilla a todo. ¿Ok? Una vergüenza. ¿Ok? Cuando ellos están peleando, en este momento Miami Heat está ligeramente sobre Filadelfia, en el cuarto lugar, en el quinto lugar está Filadelfia. Es importante, ¿ok?, esta diferencia entre ese y el otro. ¿Por qué? Porque tú terminas, de todas formas, el número 4 va a jugar con el número 5, si en este momento termina la temporada. Pero si tú estás en el número 4, tú tienes la ventaja de tu cancha y estás a jugar de los 7 juegos, potencialmente 4 en tu cancha. El Miami Heat es famoso porque gana casi todas las veces en su casa y pierde casi todas las veces fuera de la casa. Vamos a decir, no es así totalmente, pero es casi así, sobre todo cuando juegan en la casa. Y uno de los mejores récords que tiene en la NBA en eso es de Filadelfia también. O sea que no le conviene nada que si va a jugar contra Filadelfia en la postemporada, en la primera ronda, vayan a hacer 4 juegos en Filadelfia y 3 en Miami. O sea que esto es importante, es mantenerse. Ellos no van a alcanzar a los Bucks de Milwaukee. Esto no lo alcanza a nadie, ¿ok? Esto, pero ni van a alcanzar a Toronto. No va a pasar, ¿ok? Esto, y posiblemente a Boston tampoco. Pero donde están ellos, ellos pueden pelear para hacer un buen papel en la postemporada. Si queda en quinto, está en desventaja ya en la primera ronda. ¿Okay? La primera ronda es la que hay que ganar, porque la segunda ronda tú tienes que vértela con normalmente uno mucho más fuerte que tú. Así que a lo mejor ese es el único juego que ganas y te eliminan ahí. Pero bueno, hubo otro juego. Por cierto, en este juego, Kevin Porter anotó 30 puntos para Cleveland y van a Adebayo 22 para el equipo de Miami. Adebayo siempre se va a cara por el equipo, pero él solo no puede hacer las cosas. Jimmy Butler no jugó, pero eso no es una excusa. Este es un equipo que ha ganado sin Jimmy Butler juegos muy difíciles, y este no era difícil. Bueno, en otro partido, Filadelfia precisamente le ganó 129-112 al equipo de los Halcones de Atlanta y se acercó más todavía al equipo de Miami. Los Bucks de Milwaukee volvieron a ganar, le ganaron a Washington en tiempo extra y ya ellos están asegurados. Ayer le dije que ayer se convirtieron en el equipo que más pronto llegó a la postemporada en la historia de la NBA. O sea, este equipo de Antetokounmpo va en serio la cosa. Y aquí hay una cosa curiosa. El mejor anotador de Milwaukee fue Chris Middleton con 40 puntos. Fueron los que ganaron el partido, porque perdió el partido de Washington. Y Bradley Beal de Washington anotó 55 puntos por el equipo y perdieron. ¿Okay? Esto sí no tienen perdón. Orlando, el equipo de Mayer, le ganó al equipo de los Nets de Brooklyn 115-113, solamente una canasta de ventaja. El equipo de Houston, los Rockets, le ganó a los Knicks de Nueva York jugando en Houston con un marcador de 123-112. Los Mavericks de Dallas dieron cuenta 139-123 del equipo de los Timberwolves de Minnesota. Los Soles de Phoenix le ganaron 131-111 a Jazz de Utah. Y por último, los Clippers, como les esperaba, le ganaron 124-97 a los Grizzlies de Memphis. Y esta noche, bueno, esta noche tenemos unos cuantos juegos. A las 7 de la noche, ya el equipo de Charlotte está en Indiana jugando con los Pacers. El equipo de Milwaukee estará jugando a las 7:30 en Toronto. A las 8, el Trueno de Oklahoma jugará en Chicago con los Bulls. A las 9, hay un juego entre los Pistones de Detroit y los Nuggets de Denver en Denver. Boston jugará en Portland, así que serán los Celtics contra los Tres veces. A las 10 de la noche, los Pelicans de New Orleans jugarán en Los Ángeles con los Lakers. Y por último, los Reyes de Sacramento jugarán en Golden State, en San Francisco, con el equipo de los Warriors. Eso será a las 10:30. Y hay una noticia muy buena para los Warriors. El domingo este que viene, Stephen Curry se reincorpora al equipo y va a debutar el domingo contra Washington. Me imagino que lo van a usar poquito, poco a poco. Lo de ellos no es este campeonato, que saben que no van a hacer nada. Lo de ellos es entrenar a sus estrellas y tenerlos listos para el año que viene volver a ser los Warriors de Golden State. Y eso es lo que tenemos.
Rafael, una pregunta. Tú mencionaste que los vi a la primera vuelta. ¿Quiere decir que ya se ha jugado más de la mitad de la temporada?
No, estoy hablando del futuro, la primera vuelta. Queda una partida de juego todavía, pero esa es la situación que están. Y entonces, si estoy diciendo que el sistema, por eso digo, si empezara la postemporada hoy, esto sería así. Pero más o menos, si no hay una caída de alguien o una subida gigantesca de otro, esto va a quedar en ese vecindario, vamos a decir.
Okay.
Muy bien, damas y caballeros, ¿qué les parece si ahora nos vamos con el balompié fútbol soccer?
¿Cómo?
The name of the game.
Octavos de final.
¿Qué tienes, Lacayo? Algo bueno para los fanáticos, ¿no?
Estoy tratando de decirlo, pero bueno, no me dejas. Octavos de final de la Champions League, partidos de ida. Hoy hubo dos partidos, mañana hay dos más. Y eso completa la primera fase de los encuentros de ida. Hoy en Londres, el Bayern de Múnich de Alemania le propinó la goleada del siglo, 3-0 al Chelsea. ¿Cómo visita? Eso significa que en realidad le ganó 6-0, porque el gol de visita vale doble en caso de empate. Así que con goles de Lewandowski y Granavi y una tarjeta roja para Alonso por parte del Chelsea, el Bayern de Múnich prácticamente tiene asegurado su clasificación, su pasaporte, a los cuartos de final de la Champions League, porque el partido de vuelta se va a jugar en Alemania. Así que ni siquiera tiene que ganar. Inclusive, si el Bayern de Múnich pierde 2-0 en el Allianz Arena, que no va a perder 2-0, pero si perdiera, aún así avanza a la próxima ronda de la Champions, para que ustedes vean. Mientras tanto, en Italia, el Barcelona empató 1-1 contra el Napoli, cortesía de gol de Griezmann, el francés, el minuto 57. El belga Martens había abierto el marcador en el minuto 30, pero el Barcelona se quedó sin dos jugadores para el partido de vuelta que se va a jugar en España dentro de dos semanas. Se quedó sin Arturo Vidal, tarjeta roja en el minuto 89, y se quedó sin Piqué, que también acumuló dos tarjetas amarillas y no va a poder jugar el partido de vuelta en Cataluña. De cualquier manera, ese gol de visita que metió el Barcelona pudiera ser muy útil en el encuentro de vuelta, porque recuerden, no me canso de decirlo, yo sé que el Guajiro Peña no aprende. En caso de empate, el gol de visita vale doble. ¿Qué significa eso? Vamos a decir que empaten 0-0 dentro de dos semanas en España. Bueno, como el Barcelona metió un gol de visita, ganó la serie 2-1. Esta noche, en la otra CONCACAF, en la otra Champions League, la de la CONCACAF, en nuestro patio, el Atlanta United de Estados Unidos juega contra el Motagua de Honduras. El Cruz Azul de México juega contra el Portmore United de Jamaica. Viendo el calendario de mañana, solamente para que planifiquen su día, mañana no será un día común y corriente en el mundo del balompié ni el deporte. Oigan esto, Cristiano Ronaldo y la Juventus de Turín están de visita en Francia contra el Olympique Lyonnais a las 3 de la tarde en la Champions League. A esa misma hora, en el Santiago Bernabéu, donde solía jugar Cristiano Ronaldo, el Real Madrid va a entretener al Manchester City de Pep Guardiola. ¿Ok? Para que ustedes vean, dos partidazos, para mí, los dos partidos más interesantes de los octavos de final de la Champions. Así que el Real Madrid va a tener que sacar fuerzas de flaqueza. Perdió en la Liga este fin de semana pasado, empató en la Liga la semana pasada, perdió el primer lugar en España, y lo último que necesita el Real Madrid en este momento es no sacar un resultado positivo mañana en casa contra el Manchester City. Si me preguntan, bueno, ¿para ti qué es un resultado positivo? Si le meten un gol al Real Madrid, vamos a decir que el Real Madrid gane 2-1, eso no es un resultado positivo. El Real Madrid tiene que ganar 2-0, 3-0, 4-1, algo por el estilo. Ni el empate le sirve, ni una victoria por un gol le sirve, porque el Manchester City perfectamente bien le puede dar vuelta a ese marcador cuando se juegue el encuentro de vuelta dentro de dos semanas en Inglaterra. Así que las cosas se están poniendo muy interesantes. Cristiano Ronaldo y la Juventus de Turín. Ustedes saben que el norte de Italia está pasando por unos momentos muy inciertos por esto del coronavirus. Así que no sabemos dónde se va a jugar el partido de vuelta dentro de dos semanas, cuando le toque a la Juventus como local. Se puede jugar a puertas cerradas, puede ser. Se puede jugar en otro país, en otro estadio dentro de Italia, puede ser. Hoy se jugó en Nápoles, así que no habría ningún problema moviendo el partido para otro estadio. Pero yo sé que ya el Olympique Lyonnais se está preguntando, primero vamos a jugar mañana a ver qué pasa, y luego nos vamos a preguntar dónde se va a jugar el encuentro de vuelta, si es que lo mueven a otra ciudad. El Real Madrid contra el Manchester City, y por la noche, para que ustedes sepan, damas y caballeros, continúa la Champions League de la CONCACAF con el Nueva York City Football Club en casa contra el San Carlos de Costa Rica. El Montreal Impact de Canadá recibe al Saprissa de Costa Rica, ¿ok? En la Champions League de la CONCACAF. Ustedes saben que la Champions League de la CONCACAF es el torneo más importante de la región. Guajiro Peña.
Lacayo, estoy bastante preocupado con las reglas de balompié. Y yo quiero que tú me digas a mí, suponer que Liverpool vaya al final con Real Madrid para el campeonato ya oficial, el último juego, y que quede empatado. ¿A quién le dan el que gane?
No, van a penales a ver quién gana los penaltis. Y así se decide.
Entonces, en ese caso no vale el empate.
No, en ese caso no vale. Damas y caballeros, vamos a hacer nuestra breve pausa de 2 minutos, y cuando regresemos, el Guajiro Peña con su segmentico. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes con esta su emisora favorita, Radio Martín.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Absuelto Tres Patines entonces?
No. Eso nunca. Si usted absuelve a Tres Patines, lo espero en la calle y le entro a palo.
¿A mí?
No, a Tres Patines.
Bueno.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, hoy me puse a pensar de las cosas, historias tan grandes del béisbol cubano. Y aquí vean las cosas que el Guajiro escribió. Y dice así el Guajiro: Cuba ha dado a través de su historia en el béisbol profesional peloteros bien famosos. Pero hoy voy a escoger cuatro peloteros de ese grupo. No confundan, hay miles y miles, pero yo escogí cuatro. Porque para poner el programa aquí no tengo tiempo, necesitaba un mes para hacerlo. Y voy a empezar por el número uno, Miguel Ángel González, que nació en el 1890 en Regla. Empezó como profesional en el año 10 y terminó en el año 34. Y con el Club Habana siempre. Y pasó a ser dueño exclusivo de ese club y dirigió el equipo por 26 años, Miguel Ángel González. También el señor Miguel Ángel González fue el primer manager interino que tuvo en la historia en el año 38 con los Cardenales de San Luis. Eso es historia. Y este viene aquí, el segundo que yo escogí de estos cuatro. Se llama Andrés Flaita, que nació en el Central Abreu en el año 81. En noviembre 8, en el año 16. Y empezó a jugar profesional con el Almendares en el año 42 hasta el año 56. Y no jugó Grandes Ligas porque el señor Pasquel compró un grupo de peloteros profesionales, se lo llevó para México y fueron castigados por violar la ley del béisbol profesional. Pero el señor Andrés Flaita fue presidente también de la Federación de Peloteros de Hall de la Fama aquí en Miami por 14 años. Y vamos a seguir con el grupo de este porque son figuras de tal. Yo escogí este grupo, no sé, no me confundo eso. Roberto Ortiz. Roberto Ortiz nació en el Central Senado en el año 15 y empezó a jugar con la Almendares en el año, en el año 40 hasta el año 56, que fue su último año. Lo conocí ya cuando yo jugué mi primer año, tuve el honor de conocer a este señor. En el 41 hasta el 50, ese señor tuvo un récord increíble de jonrones en el béisbol de Cuba. Hubo una serie de Caribe donde batió 415 y metió dos dobles. Este será José María Fernández, escuchen bien los nombres, catcher. Empezó como el Almendar en el año 18 hasta el año 42. Dos años como coach estuvo y también fue después nombrado manager por 14 años en el béisbol de Cuba. Y con con el equipo de Marianao, donde fue cuando yo lo conocí, este viejito, me dijo Willy Miranda, óyeme, ese señor es una institución, Guajiro, ten cuidado, estaba hablando conmigo y yo no sabía la historia tan grande de José María Fernández, pero bueno, eso es la historia de este muchacho. También pudiéramos decir que no pierden los que no están aquí en este nombre, porque yo sinceramente no puedo mencionarlos a todos. Esto es una cosa creída, pero sí quiero mencionar algo que no puedo fallar, Roberto Ortiz. Le voy a decir por qué. Hay de estos cuatro, todos son, y los que dije que están ahí, que tienen nombre, Roberto Ortiz. Este señor, si hay alguien en el mundo que hubiera sido como ejemplo para presentárselo a los muchachos y a las personas y tratar con un hombre decente, se llamaba Roberto Ortiz. No hay duda de eso. Y voy a hacer un comentario. Él se sacrificaba personalmente. En Cuba había una casa Valdés de niño y siempre yo lo digo. Y me da tristeza que haya muerto como murió, una enfermedad que no tuvo cura. Pero bueno, él, los sábados, antes de ir para el Estadio del Cerro, iba a la casa Valdés, la beneficencia que había en niño. Y siempre yo digo esto porque de la forma que Roberto trataba a todo el mundo y más a los niños, estaba dando un discurso como siempre. Y un muchachito que estaba ahí le gritó, Roberto, Roberto, ¿cuándo usted va a batear un jonrón con las bases llenas? Y Roberto se echó para atrás y se empezó a reír y le dijo, cuando coja las bases llenas. Eso era una cosa humilde de él. Y otra cosa, jugando doble A, oigan esto. Chiquitica le llamaban a la esposa de él porque él era un hombre grandísimo y ella era bajita, le decían Chiquitica. Estaba jugando en la Premier League antes de ir para Washington, Grandes Ligas, donde jugó varios años. Y entonces el señor Roberto Ortiz metió un jonrón. Chiquitica tenía un perro que habían llevado de Cuba. El perrito se tiró por primera y siguió corriendo a Roberto Ortiz, pichó y llegó a home plate y en la playa dice, el señor es jonrón y el perro es jonrón también. La historia, una cosa lindísima que sucedió. Roberto Ortiz falleció aquí en Miami el día 15 del año 71 y el mismo día que falleció el papá mío. Así que esa historia no puedo olvidar cuando me invitó a ir a una gira por todo el país a jugar y yo piché dos juegos. Siempre oyéndolo hablar yo decía, caballero, hombres como este no existen. Era un ejemplo grande para todo el mundo que lo querían y él quería a todo el mundo. Así que eso es todo, Rafael.
Señor, murió una máscara de 56 años, Roberto. Okay. Estuvo increíble. Pero bueno, tenía un cáncer y eso lo llevó.
Muy bien, damas y caballeros, ahora viene la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans.
Dice Guajiro Peña que son los sultanes de Tunas. Está bien, tienen derecho también. Bueno, todo parece indicar que el estadio de béisbol de Miami se va a llenar varias veces el próximo año, el próximo mes de febrero, pero no por los Marlins, por supuesto. Ahí van 6,000 gatos. Pero el Clásico Mundial de Béisbol anunció que nuestro estadio aquí de Miami-Dade County, donde juegan los Marlins, va a ser la sede principal de todo el Clásico Mundial. No va a ser la única, pero va a ser la principal donde se va a jugar una fase en el primer grupo, en la primera fase, le van a dar un grupo entero. En la segunda ronda va a ser sede de otro grupo, se van a jugar las semifinales y se va a jugar la final, así como los cuartos de final. O sea, entre una cosa y otra se pudieran jugar la mitad de los partidos, ¿ok? En el estadio de los Marlins, en el próximo Clásico Mundial de Béisbol, que ha tenido una expansión de 16 clubes a 20, comenzando el próximo año. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que en la primera fase, donde todo el mundo juega y donde el mundo se elimina, Miami va a ser sede. Va a tener el grupo D, del 14 al 18 de marzo. En los cuartos de final, o sea, en la segunda ronda, también va a ser sede del grupo F, del 19 al 20 de marzo. Los que queden en el torneo en pie, en la fase, en las semifinales, también se van a jugar ambas semifinales en el Marlins Park, el 21 y 22 de marzo, y la final va a ser el 23 de marzo. Ustedes recordarán que en el Clásico Mundial de Béisbol hace 8 años, cuando Dominicana jugó contra Puerto Rico. Esa, y no el Juego de Estrellas de 2 años, esa fue la concurrencia más alta en toda la historia del estadio. Yo estuve, damas y caballeros, en el Juego de Estrellas y era supuestamente un lleno completo. Pero yo vi pocos, pero vi asientos vacíos, más que nada en la segunda planta del estadio. El jefe de la oficina de transmisiones a Cuba, cuando Puerto Rico jugó contra Dominicana, en aquel entonces fue invitado por Major League Baseball al partido del Clásico Mundial de Béisbol entre Puerto Rico y República Dominicana. Ese sí fue un lleno completo. Ahí sí habían 38,000 fanáticos en el estadio. Y esto pudiera ocurrir otra vez. Es más, yo apostaría que va a ocurrir otra vez en el próximo Clásico Mundial de Béisbol. Así que, Rafael, lo que no pueden hacer nunca los Marlins, lo van a hacer otra vez la selección dominicana contra Puerto Rico, o quizás, le guste o no le guste, le va a tocar a Cuba jugar en ese estadio el próximo año. Sí, señor.
Ajá. Esto, bueno, la concurrencia más grande a un juego de los Marlins fueron en los playoffs cuando estaban en el estadio de los Dolphins. Porque fueron mucho más de 40,000.
Rafael, estamos hablando de este estadio, por lo menos.
No, yo sé. Esto, aquí nunca, un estadio que tiene todas las facilidades, un estadio más cómodo que hay en la Grandes Ligas y el mejor desde el punto de vista técnico es el de los Marlins. Sin embargo, nunca yo lo he visto lleno. Vaya, yo no, ni por televisión ni cuando he estado allí, he visto que ese estadio se llene, ¿okay? Pero el otro, que le cabía más gente, se llenaba, pero se llenaban los playoffs. Lo cual quiere decir, si tú ganas, la gente va. Es como la película esa que dice, si tú lo construyes, ellos vendrán. Bueno, si tú ganas, si tú construyes el equipo, ellos vendrán.
Ahora, ¿qué te parece la posibilidad? No solamente la posibilidad. Si yo tuviera que apostar, yo diría que va a ocurrir. De que Cuba, la selección cubana de béisbol, se va a ver obligada a jugar aquí en Miami el próximo enero, febrero. O sea, que ya el béisbol de las Grandes Ligas no va a hacer todo lo posible para alcahuetear a la selección cubana y mandarla a jugar a otra ciudad solamente para no tener que jugar en Miami.
Bueno, depende, a lo mejor si lo piden y sea otra ciudad, se lo conceda. Yo no dudo nada, ¿no? Esto ya no hay los problemas que había antes porque ya hay cierta escape en ese sentido, cierta válvula de escape con los peloteros. Esto hubiera sido en otra etapa y llega una novena y se da una dupla, o sea, dos en vez de 9. Pero bueno, esto no sé cómo será esta vez si es así. Pero bueno, evidentemente va a ser una situación sui generis.
Bueno, va a ser muy interesante. Les voy a dar las sedes. Cuando arranque el Clásico Mundial de Béisbol, dentro de exactamente un año, la sede para la primera ronda va a ser en China, Taipei, una de las sedes. La otra va a ser en el Tokyo Domo, allá en Japón, del 19 al 13 de marzo. Ahí es posiblemente donde manden a Cuba a jugar, como hacen siempre, en la primera ronda. La tercera sede va a ser Chase Field en Phoenix, Arizona, y la cuarta sede va a ser Miami. Esa es en la primera ronda. En los cuartos de final está el Tokyo Domo, del 16 al 17 de marzo, y está el Marlins Park, del 19 al 20 de marzo. Pero si Cuba clasifica a las semifinales, va a tener que jugar aquí. Porque ya la sede, okay, fue aprobada. La primera semifinal, Marlins Park, el 21 de marzo. La segunda, el 22 de marzo. Y la final, el 23. Así que, bueno, lo más interesante de esto, Rafael, vamos a ver si estamos aquí para dar los pormenores del Clásico Mundial de Béisbol.
Sí, yep.
Muy bien. Así que ya los pusimos al día. Se va a llenar el Marlins Stadium. Yo quiero ver otro choque entre República Dominicana, Puerto Rico, Cuba contra Venezuela, choques así en el Clásico Mundial el próximo mes de febrero. Nos vamos a la próxima sección, damas y caballeros, la sección olímpica de Rafael García Toledo. Playball.
Muy bien, hay un virologista, o sea, un individuo que estudia virus, muy famoso, japonés, que dice que los Juegos Olímpicos de Tokio, si fueran hechos mañana, si mañana fuera la fecha, lo más probable es que había que cancelarlo por el asunto del coronavirus. Y hablaremos de esto mientras exista, porque esto está atacando todas las partes del mundo, el coronavirus este, y está haciendo tremendamente, como usted ha visto, el deporte en general. Este hombre se llama el doctor Hitoshi Ochidani, ¿ok? Y era el asesor de la Organización Mundial de la Salud. O sea, cuando vino la epidemia de SARS, que es lo que más se parece porque es un virus parecido a este, vino una pandemia precisamente en China a principios de los años 2000, y él dice que él espera que para cuando vengan los juegos se hagan sin interrupción, porque esto ya había aguantado. Espera eso, espera, no dice que cree, sino que más o menos existe, tiene la esperanza de que eso pase. Dice que en este momento no hay la estrategia efectiva y cree que es muy difícil que los Juegos Olímpicos se hagan si esto continúa. Si la situación es igual que la de ahora, él considera que no se van a hacer. Y dice que si un brote tipo Wuhan, así como le pone, Wuhan type, tipo Wuhan, pasa en cualquier lugar, específicamente si es en Sudáfrica, saliendo de países que no tienen los controles que hay en China, evidentemente ese virus va a llegar a Japón. O sea que es una cosa que hay que pensar, que si se extiende va a haber muchas más cancelaciones de todo. Y que los juegos, naturalmente, con un riesgo de ese tipo, acuérdense que los juegos, aparte de hacerlo ahí, viene gente de todas partes del mundo, ¿ok? Y se cuenta con eso, ¿ok? Así que ese es un punto. Bueno, otro punto que llevamos arrastrando hace ya años, vamos a decir, es el asunto de los problemas de la FIFA. Y el presidente del Paris Saint-Germain, Al Khelaifi, y el que fue, vamos a decir, el antiguo secretario de la FIFA, que está en desgracia, Jerome Barker, están procesados con cargos criminales por el fiscal general de Suiza. Barker, que está suspendido de fútbol, como Pepe le explicó en su tiempo, por la FIFA por 10 años, se le acusa, ya tiene la cuestión formal de aceptar soborno, varios cargos de, ¿cómo se llama esto?, falta de gerencia criminal, o sea, como que manejó la cosa y falsificó documentos, ni más ni menos. Al Khelaifi, que es el miembro de la UEFA, del Comité Ejecutivo de la UEFA, el cargo es que él incitó a Barker a cometer todas estas fechorías, vamos a llamar, y por eso está ya procesado, ¿okay? Y hay un individuo que dice que es un hombre de negocios que todavía no ha sido nombrado, que también tiene unos cargos similares, que por alguna razón la fiscalía no lo ha nombrado todavía. Posiblemente tenga algún cabo suelto y quieren tenerlo todo. Así que eso están dando, lo de la FIFA no ha muerto todavía. Cada rato sacan uno, lo meten en la cárcel, o lo sacan de la cárcel, lo juzgan y lo vuelven a meter. Eso está caminando. Ok. Y Lausanne, en Suiza, donde precisamente es la sede del Comité Olímpico Internacional, ha tomado la sede por emergencia de lo que se llama el Sport Accord World Sport and Business Summit. O sea, es una reunión de todas las compañías de grandes que tienen algo que decir, que tienen que ver con el deporte, ya sea organización, equipo, lo que sea, y los organismos gubernamentales. Todos se reúnen y tienen unos foros a discutir. Okay, esto iba a ser antes, naturalmente, iba a ser en Beijing y por eso lo cambiaron. Y ahora va a ser de abril 19 al 24 en el convencio, el centro de convenciones técnico de Suiza, se llama Swiss Tech Convention Center. Okay, esto dura 6 días, okay, y es la reunión más importante de negocios. Antes se daba con otro nombre y con otro formato casi todos los años en Colonia, Alemania. A esa fue la que yo fui. Yo nunca he ido, después cambió el nombre porque ya yo no estoy en eso. Pero muy interesante porque uno ve toda la gente de negocio, todas las marcas, todos los ministros de deporte, todo el mundo lo ve ahí. Es un lugar que tú tienes que ir si estás en este negocio. Porque si estás tratando de hacer un negocio en el país X y te encuentras el ministro, el tipo va a hablar contigo allí. Oye, ¿cómo está el ministro? ¿Qué le parece esto? Ok, tal cosa y ese lío. Esto, y ahí ves productos que te interesan y distribuidores que a lo mejor te interesa que te distribuyan tus productos en distintos países. Así que es una cosa interesantísima, una gran feria deportiva. Okay, van atletas de todos los lugares, sobre todo atletas retirados, muchos de ellos ya están en los negocios trabajando para compañías y cosas, y es un lugar en realidad que es interesantísimo, dura una semana. Son 6 días de reuniones y un día de celebración. Bueno, un almuerzo, una comida, lo que sea, sí. Y cada uno para su casa. ¿Okay? Bueno, eso es lo que tenemos.
Ahora sí, damas y caballeros, el balompié fútbol soccer 2. Bueno, las ironías de la vida, ustedes saben cuál es el significado de consecuencias no deseadas. La Eurocopa 2020, que tiene un nuevo formato por primera vez en la historia, y ese nuevo formato significa que el torneo que dura un mes entero se va a jugar no solamente en un país, como se había hecho hasta ahora, sino que, oigan esto, en 12 países distintos. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Bueno, si fuera un verano común y corriente, sin coronavirus, yo ni siquiera estaría hablando de este tema. Pero por primera vez en la vida, donde uno quisiera tener un torneo confinado en un solo país o en una sola ciudad para que no, la gente no esté viajando mucho, da la casualidad que por primera vez en la historia es un torneo donde clasifican 24 selecciones nacionales y el torneo se va a jugar en 12 ciudades distintas, en 11 países distintos. Y eso es un dolor de cabeza hoy en día en lo que refiere esto del coronavirus. Y si el Guajiro Peña piensa que el coronavirus va a desaparecer de aquí a mañana, okay, está muy equivocado. Okay. La Eurocopa arranca el 12 de junio, ¿ok? Si ustedes piensan que el coronavirus va a desaparecer de aquí al 12 de junio, yo estaría dispuesto a apostar de que no va a desaparecer. Es más, todos los días hay un país europeo que reporta un caso nuevo y una de las sedes, da la casualidad, va a ser Roma. En Roma en este momento no hay un brote de coronavirus, pero 250 kilómetros al norte de Roma sí lo hay, ¿ok? Para que ustedes vean lo peligroso que es esto. Y con millones y millones de personas viajando, ¿ok? Todos los días, de un país a otro, de una ciudad a otra, esto va a ser un dolor de cabeza logístico para los organizadores de la Eurocopa. ¿Cuáles son las ciudades? Ámsterdam, Budapest, Londres, Bakú en Azerbaiyán, Copenhague, Múnich, Bilbao, España, Dublín, Irlanda, Roma, Italia, Bucarest, además de Budapest, Bucarest, Glasgow, Escocia y San Petersburgo, Rusia, son las sedes de la Eurocopa este año. Antes, el formato viejo, se jugaba todo el torneo en un solo país, a lo mejor dos. En una ocasión se le dio a Polonia y a Ucrania. Esa fue la Eurocopa que ganó España. Y en otra ocasión se la dieron a Suiza y Austria, porque son países pequeños, que también la ganó España, esa Eurocopa. Pero generalmente antes de eso, toda la Eurocopa, desde el principio hasta el final, se jugaba en un solo país. Pues ahora resulta que se va a jugar en 12 países distintos.
¿Cuánto dura eso?
Un mes entero.
Pues imagínate tú, se van a pasar viajando esos muchachos todo el tiempo.
Sí, los fanáticos también.
Sí, hay una cosa con el coronavirus, y perdonen que yo recalque esto. Uno de los principales problemas es que tú te pasas 2 semanas que no te sientes súper bien, no tienes ningún problema. Entonces, en esas 2 semanas, el periodo de incubación que se llama, es cuando tú se lo pegas a la gente. Y tú no sabes que tienes nada. Tú puedes llegar a tu casa e infectar a toda tu familia tranquilamente sin saber que tenías ningún problema. Ahora imagínate tú, si tú estás viajando de un lado para el otro. Ayer, el individuo que está a cargo, como un ministerio casi, que hay en este país, en Estados Unidos, de enfermedades infecciosas, dijo que el brote, no se sabe de qué tamaño, pero el brote de coronavirus en Estados Unidos, señores, no era si va a haber brote o no, sino cuándo es que va a haber el brote. Así mismo, o sea, estamos hablando de un serio. Los Pepe dice que en junio no se habrá terminado esto. Yo estoy de acuerdo con él. Pero evidentemente ese es un teorema que tiene un corolario. El corolario es, si en junio no se ha terminado el brote, no hay Juegos Olímpicos en julio. Eso es, olvídate. Así es que eso está latente. ¿Okay? Hay una solución. La gente dice, no, que se lo lleven para los Londres. En Londres digo que lo hacen ya. Y le cayó malísimo a los japoneses, como yo le dije. Los españoles dicen que ellos no lo pueden hacer, aunque nadie se lo ha preguntado, pero bueno, son españoles. Ahora, tranquilamente lo pueden posponer, eso se ha hecho en el pasado, eso no está sin precedente. Es decir, bueno, vamos a tirarlo, va a ser horrible el costo votado por gusto, etcétera, pero es mejor que suspenderlo para siempre, decirle a Japón, mira, Tokio lo va a hacer el año que viene, tentativamente, si arreglamos este problema.
Tú dices aplazarlo un año entero.
Un año entero.
Correcto.
Por lo menos. Poner en julio. Esos huevos no se pueden hacer en medio año porque hay un invierno en Japón y te congela.
Estoy de acuerdo. Pero tampoco se pueden hacer muy pegados a los panamericanos se van a efectuar en 2 años. Usted tiene que darle por lo menos un año a los atletas
bueno,
para que.
Siempre va a haber un conflicto porque tú sabes que los juegos regionales son una escalera. En América, no quiero coger el tiempo que queda, pero. En América, los juegos son centroamericanos del Caribe, suramericanos, panamericanos, y después vienen los Juegos Olímpicos. O sea que un atleta va subiendo la loma, entrenándose y subiendo de nivel, hasta que en un cuatrienio que se llama, o una olimpiada, que es el término de 4 años de tiempo, ya va desde más bajo hasta más alto nivel.
Wow. Guajiro Peña, esto está...
¿Qué tienes por ahí?
Yo te digo una cosa, yo no sé si el béisbol de las grandes ligas ha pensado en este tema, cuando, bueno, según lo que dijo Rafael, pues en el verano podríamos tener casos muy serios de coronavirus aquí en los Estados Unidos, y una vez más, la viajadera del béisbol, fanáticos, la prensa, yendo de ciudad a ciudad,
y estadios... Y aquí no podemos hacer lo que hacen los chinos, que tiran una decisión y boca abajo a todo el mundo. Aquí dicen, vamos a cerrar, y la gente dice, no, chico, tú no tienes derecho a cerrarme a mí, ni nada de eso.
Claro. Okay.
Correcto, hay que esperar que la Corte Suprema de Justicia dictamine a ver si tiene razón el gobierno o tienes razón tú.
Exactamente, pero se puede meter 6 meses en eso.
Ah, correcto, sí. así mismo. Así que bueno,
eso es historia, ¿sabes?
Eso es historia, dice Guajiro Peña. ¿Saben qué es historia? Este show por ahora. Por las próximas 23 horas, damas y caballeros, no se preocupen, regresamos mañana con otros 60 minutos de Al Duro y Sin Guantes. En nombre de Rafael, el Guajiro, los dos Carrillos. Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Aquí está Bruno Tocars con las noticias. Están escuchando Radio Martí. Esto fue Al Duro y Sin Guantes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.